A partir de este momento, El Espectador presenta a Hugo García Robles en la ruta de Sebastián Elcano.
Muy buenos días, amigos. Nuestro encuentro de hoy, como sucede en cada domingo, va a tener por una parte una obra de Mozart, recordando los 250 años de su nacimiento que se cumplen en este año y que nos ha comprometido a poner en cada domingo de este año precisamente una obra de Mozart. Y luego algo de Schumann, porque también se cumplen 150 años de su fallecimiento. Luego habrá, como es habitual también, temas que tienen que ver con la cocina en el mundo, que van a estar referidos a un festival de cocina criolla que vale la pena conocer. Pero antes dejaremos que Oscar, nuestro amigo, cumpla su tarea para que esta tentativa nuestra llegue hasta ustedes sin dificultades. Mozart compuso 41 sinfonías. La que lleva el número 29 en la mayor, índice que es el 201, es junto con la sinfonía en sol menor, índice que es el 183, la primera de las sinfonías de Mozart en la que, de manera total, clara y sin dudas, se expresa con los recursos de la forma nueva, la forma sinfónica, respetando lo que Haydn había hecho en ese terreno de manera insustituible. Esta sinfonía número 29, obra de un músico de 18 años, tiene una redondez y una perfección sorprendentes. Los cuatro tiempos habituales se suceden, como es también norma, desde un allegro inicial, que es el primer movimiento, allegro moderato, luego un andante, un minueto, y luego un allegro con espíritu final. Los tres movimientos, salvo el minueto, responden a la forma sonata, es decir, tienen dos temas, un desarrollo y luego una reexposición que recupera o reitera los temas iniciales. Salvo el minueto, responde a la forma típica del minueto, los otros movimientos se calcan sobre esta forma que es bitemática y tripartita, exposición, desarrollo, reexposición con dos temas. Vamos a escuchar esta sinfonía número 29 en la mayor de Mozart por la Orquesta Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner. Allegro moderato inicial. Aquí el primer tema. Modulación que conduce al segundo tema. Segundo tema. La orquesta, que suena tan espléndida y rotunda, tiene cuerdas y solamente dos oboes y dos cornos. Nada más. Estos acentos a contratiempo. Y este tutti poderoso que cierra la exposición de los motivos, los temas. Thank you. Les repito la exposición, estamos escuchando desde el comienzo todo de nuevo. Comienza aquí el desarrollo. Estamos ya en la reexposición. Regreso a las zonas iniciales. Se va a cerrar el primer movimiento. Aquí está Coda. ¶¶ Enseguida regresamos, amigos, con el segundo, tercer y cuarto tiempo de la sinfonía, la número 29 en la mayor de Mozart. El segundo tiempo es un andante que establece con el movimiento anterior el contraste debido no solamente al tiempo, también al espíritu, que es mucho más cantable y amable que el rítmico y acentuado y hasta por momentos dramático y alegre inicial. Andante, segundo tiempo de la sinfonía, número 29 en la mayor de Mozart. Los oboes comentan la frase de la cuerda que está marcada por la gracia. Una gracia ligera, liviana, segundo tema que también va a aparecer, restituye al movimiento el carácter alegre de sonata. Dos temas. Breve desarrollo central del movimiento que trabaja ambos temas. Y cornos y oboes empleados con mucha economía, pero con mucha habilidad para que coloreen con su timbre la voz cantante de la cuerda. sencillas razones, espíritu alado y gracioso, la encantadora pausa del andante. Que sigue está marcado por los contrastes. Protagónico y lo dando con la cuerda. Final alegro con espíritu que retome el espíritu dramático del comienzo. Primer tema. Con estas rápidas escalas. Modulación y segundo tema. esta música enérgica y que aparece en una sinfonía tan temprana es un hito importante en el desarrollo de la forma y en particular en la trayectoria de Mozart. Obra de un músico de 18 años anuncia las grandes composiciones posteriores. Vibrante se cierra la obra. Hemos escuchado Sinfonía número 29 en la mayor, índice que es el 201 de Mozart, interpretada por Academy of St. Martin in the Fields, la estupenda orquesta británica dirigida por Sir Neil Marner. Enseguida regresamos, amigos, ahora con música de Schumann. En el año 1836, Roberto Schumann escribió las escenas infantiles Opus 15. Tenía entonces 26 años, su carrera como solista y ejecutante de piano se había visto truncada, y era un compositor que iniciaba una carrera que le llevaría a colocarse en los pináculos los compositores de la música romántica. En una carta a Clara, su esposa, cuenta, en ese momento era solamente una novia, que luchaba con las dificultades de la oposición del padre para convertirse en matrimonio, contándole que las escenas infantiles fueron compuestas con la intención de recordar o ver desde la adolescencia el mundo infantil. El propio músico se sentía un poco niño cuando escribió estas obras, que son esta obra que son 13 pequeños fragmentos, de muy sencilla ejecución pianística, sin dificultades técnicas, pero impregnada del espíritu de Schumann, que hace de estas pequeñas piezas, de esta serie de 13 fragmentos, un momento particularmente sensible de la sensibilidad romántica. Vamos a escuchar de estas 13 piezas que le integran, solamente las primeras. La primera, de Lejanos Gentes y Países, que estamos oyendo ya. Fragmento que sigue es la extraña historia, la extraña historia. Muy breve, no llega un minuto. Rítmicamente acentuado. Thank you. jubilación. La cuarta, Niño Triste. No llega un minuto de duración. La siguiente, suficientemente feliz, apenas medio minuto. Siguiente, un acontecimiento importante. Muy enérgica, muy marcada rítmicamente, precede a uno de los sonetos más poéticos que se llama El Sueño. Totalmente distinto. Es lo contrario de esto. He aquí un sueño. Una de las más exquisitas melodías de Schumann. Que traduce justamente esa sensación de un sueño, de vaguedad, de falta de definición, que son las fantasías del niño en donde ha adolecido. Thank you. hemos escuchado de las escenas infantiles Opus 15 de Schumann, las que van del número 1 al 7, interpretadas por el pianista húngaro Jenő Jándor. Cerramos nuestra parte musical de hoy. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, le proponemos apresurarse porque hoy domingo a mediodía se cierra el Festival de Cocina Criolla de Sheraton. Allí, nuestro amigo Roberto Atún, el chef santafesino, con la ayuda del cocinero uruguayo Barboso, que está cerca de él, ha realizado un menú de cocina rioplatense criolla donde hay empanadas, humitas, infinidad de bocados como la carbonada, el locro, inspiración criolla, los tradicionales pastelitos de dulce de membrillo, de dulce de leche, las empanadas de carne, escabeches diversos hasta de nutria, variedad de ensaladas, variedad de pescados y mariscos, la nutria marinada y asada, cordero, lechón, todos los platos típicos de la cocina rioplatense criolla, en un despliegue abrumador de sabores, aromas y colores. Apresúrense, es hoy a mediodía que termina una semana, del lunes hasta hoy, domingo a mediodía. Doy el teléfono, por si tiene alguien que correr y hacer una reserva, 710-2121, 710-2121, Sheraton en Punta Carretas, allí, en el restaurante Las Carretas, hoy. Cierre el menú rioplatense, Festival de Cocina Criolla, que invitamos con entusiasmo a compartir. Bien, amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy y tenemos la esperanza de que ha sido para ustedes lo suficientemente grato, como lo es siempre para nosotros, de tal modo que el domingo próximo volveremos a encontrarnos siempre a partir de las 11:30 horas por Radio El Espectador en un programa semejante. Hasta la semana que viene, amigos.